Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Feliz domingo. Comenzamos el programa diocesano Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Cristina Castellanos en el control de sonido y quien les habla encantado un domingo más, Juan Cruz Arnado. La presencia de la Iglesia en nuestra sociedad no se puede cuantificar solo por el impacto económico que supone, por ejemplo, con el patrimonio, con el cuidado que ha hecho de él a lo largo de los siglos, y de cómo día a día, mes a mes, año a año, supone un aumento del Producto Interior Bruto de nuestro país. Tampoco por los miles de personas que son atendidas día a día en un ámbito u otro por las instituciones de la Iglesia. Drogodependientes, enfermos, mayores, niños, millones de personas que encuentran respuesta real a su situación. Todo eso tiene un gran valor. No hay ninguna institución, ni en nuestras ciudades, ni en nuestro país, ni en el mundo, que ayude tanto como la Iglesia. Pero además, la Iglesia ofrece no solo ayuda material, también acompaña en la soledad, ofrece consejo y esperanza. Está en los momentos en los que se la necesita, con personas concretas, entregadas en una tarea sencillamente de humanidad. Por eso, con San Pablo VI, podemos decir que la Iglesia es experta en humanidad. Y antes de hablar con nuestra invitada de esta mañana, vamos a hacer nuestro apunte litúrgico. Es domingo, 19 de mayo, quinto domingo de Pascua. Si usted acude a la Eucaristía hoy, escuchará cómo Jesús dice: «Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros». Y vamos a saludar ya a nuestra invitada de esta mañana. Ella es Charo Monedero, ella es seglar, adoradora y amante de los iconos. Y viene a hablarnos de, bueno, algo que tiene que ver también con esta condición de la Iglesia experta en humanidad, como es todo lo relacionado con lo artístico, con la belleza, ¿eh? Viene a hablarnos de iconos. Vamos a escuchar un poquito una música que nos va a poner en contexto, que nos ha traído Charo. Bueno, Charo, esta música, que obviamente es música de inspiración bizantina, música de ese pulmón que decía San Juan Pablo II, que es nuestro oriente cristiano, nos sirve para comenzar a hablar de los iconos. Y nada mejor que la primera pregunta: ¿qué es un icono? ¿Qué es un icono?
Bueno, pues un icono, como bien decía San Juan Pablo II, pues es la imagen visible de una realidad espiritual y escatológica. Viene a ser pues la representación gráfica de los personajes bíblicos como Jesús, María, los ángeles, los santos, escenas del Evangelio que representan pues las fiestas cristianas, como puede ser la Anunciación, la Natividad, el Bautismo, la Transfiguración, la Crucifixión, la Anastasis, que representa la resurrección de Cristo y el descenso a los infiernos.
Como vemos, toda la vida de Cristo, los santos, la Virgen, esos misterios de la vida de Cristo que celebramos también son representados de esta manera gráfica, que son los iconos, que tienen unas características peculiares frente a otra pintura a la que quizá estamos más acostumbrados aquí en nuestro occidente. ¿Cuáles son esos rasgos más propios de esta pintura, de estos iconos, Charo?
Pues mira, en la iconografía sobra la imaginación y la fantasía. Dice mi profesor Giancarlo Pellegrini que la iconografía es contraria a la imaginación y a la fantasía, porque la iconografía es una disciplina del cuerpo y del espíritu. O sea, es una disciplina en la que se ha de copiar fielmente el modelo original, donde cada color y cada forma tiene un mensaje. Por ejemplo, el dorado pues representa la divinidad. Simboliza la luz y la gloria. El rojo de la túnica de Cristo pues representa lo que es la humanidad de Cristo. El azul del manto, del himation, representa la divinidad, el cielo. Y la estola pues nos habla de Cristo sacerdote. Es decir, en la iconografía hay un lenguaje simbólico que, que bueno, pues que a través de mirarlo uno va captando y se va sensibilizando con esto. Decimos que el iconógrafo no pinta, sino que escribe el Evangelio. Y por eso, cuando vamos a pintar, siempre rezamos la oración del iconógrafo. Como te he dicho, pues la iconografía no se improvisa. Hay que hacer una copia exacta del color, de la forma y de la técnica, en este caso bizantina. Pues con los materiales que nos marcan, etcétera.
Sí, luego hablamos también de un poquito de qué se necesita para pintar o para hacer estos iconos de los que estamos hablando. Curiosamente hay religiones donde está prohibido representar la divinidad. No es el caso del cristianismo, aunque también tuvo sus controversias con toda aquella cuestión iconoclasta. ¿Qué aporta, tú crees, y personalmente a ti, qué te aporta la imagen a nuestra condición de creyentes? Para ti, ¿qué supone no tener delante una imagen, pues eso, o de Cristo, o de la Virgen María, o de los santos?
Sí, de entrada quería empezar con esto que dice el apóstol San Juan en el Evangelio, que dice que por boca de Jesús a Dios no lo ha visto nadie jamás, pero su Hijo único es el que nos lo da a conocer. También nos dice que el Verbo se hace carne y al encarnarse toma una imagen, tiene un rostro y tiene una mirada. También San Juan nos dice que lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado y lo han palpado nuestras manos. Pues bien, el icono es la representación visible de esa divinidad invisible de Jesucristo, porque como nos dice San Pablo, Él es la imagen de Dios invisible. La imagen nos ayuda a la oración, a entrar en el silencio y a la concentración. Cuando contemplamos un icono, no nos damos cuenta, pero nos dejamos mirar por la imagen que representa y nos dejamos envolver por su mirada. Y en ese intercambio de miradas es cuando se produce el encuentro.
Como cualquier pintura también, es verdad que contemplar el misterio de Cristo, contemplar a la Virgen, nos ayuda y nos facilita, yo creo, esa dimensión espiritual y ese entrar en comunión con aquel que está también en esa imagen ante nosotros, sabiendo que su presencia no es esa materialidad, sino es otro tipo de presencia espiritual. Los iconos, a los que nosotros a lo mejor no estamos muy acostumbrados, porque es verdad que son propios de la tradición cristiana oriental. No sé si alguna vez has pensado por qué es más propio de Oriente que de Occidente, Charo.
A ver, yo creo que Oriente y Occidente son dos mentalidades diferentes, dos formas de vivir y de pensar, sobre todo, distintas, ¿no? Occidente utilizamos más la razón, el pensamiento y el intelecto. Oriente, por el contrario, sintetiza más, es más simbólico y se pretende introducirse más en el misterio.
Sí, yo creo que fundamentalmente es eso, ¿eh? También en la historia de la teología también se plasma así, ¿no? Mientras que Occidente hay unas preocupaciones mucho más antropológicas que tienen que ver con la condición del hombre, del ser humano, con la condición de ese hombre pecador y agraciado. Oriente siempre se mueve más en esa dimensión simbólica y, si quieres, del misterio. No es que no sean intelectuales, porque también han desarrollado una teología muy profunda, ¿no? Pero más centradas en ese misterio de Dios uno y trino, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco más de tu experiencia. Esto nos ha servido un poco de introducción, de tu experiencia personal. ¿Cuánto tiempo llevas pintando iconos? ¿Dónde empezaste? ¿Quién te ha enseñado? ¿Has citado por ahí a un italiano? ¿Y por qué te fijaste en los iconos?
Siempre me ha gustado la iconografía, ¿no? O sea, es algo que me ha atraído de toda la vida y no sabía cómo empezar. Y bueno, me hablaron de Giancarlo Peregrini. Hace unos 7-8 años empecé yo con la iconografía. Giancarlo es el discípulo de Stan Love, que es uno de los mejores iconógrafos del mundo. Es un ruso, Stan Love. Y Giancarlo Pellegrini pues lleva viniendo a España como 8 o 9 años dando cursos tanto en Madrid como en Cataluña. Y yo pues me incorporé a su alumnado y estoy pues encantada, ¿no? con el resultado, con la técnica y con la iconografía.
Y luego bueno, pues ya nos has contado un poco cómo empezaste tú. Para pintar iconos se requieren también unos materiales propios y específicos. ¿Nos puedes resumir cuáles son esos materiales? Y también no solamente lo material, sino que cuidáis mucho lo espiritual, como has insinuado al principio.
Sí. Bueno, pues utilizamos la técnica bizantina, o sea, utilizamos una tabla limpia, que no tenga nudos, para que no se pueda romper y dure con el tiempo. Esa tabla está enyesada, o sea, se le cubre primero con un paño, luego se le da varias capas de yeso y luego se le lija de tal manera que queda como si fuera un mármol. Cuando te pones a pintar el icono te encuentras con una superficie completamente blanca, ¿no? Y te quedas en principio diciendo, Dios mío, ¿qué voy a hacer, no? Pero efectivamente, esta es en principio la técnica en la madera. Después se utiliza mucho también el oro, que hemos dicho que representa la luz, la divinidad, la gloria. Y para pintar la aureola, bien de los santos, de los ángeles o del Señor. Y también pues se utilizan tierras naturales y cristales preciosos como el lapislázuli. Todos los materiales son realmente buenos. Lógicamente, pues la pintura bizantina pues utiliza lo que es la yema de huevo con el vino blanco para hacer la mezcla de los colores. Y bueno, pues esto, digamos, desde el punto de vista material. Desde el punto de vista espiritual, pues se necesita en primer lugar tener fe, porque te encuentras con el rostro del Señor y en primer lugar lo que tienes que hacer es orar esta oración tan bonita del iconógrafo.
Léenos algún pasaje.
Sí, pues
algún
mira,
pasaje.
Si te parece, dicen, porque ya te digo, yo cuando nos encontramos con el blanco de la tabla y con el modelo que tienes que pintar, pues lo primero que tienes que hacer es ponerte en oración y rezar. Entre otras cosas, este párrafo que dice, Divino Maestro del Universo, ilumina el alma, el corazón y el espíritu de tu siervo. Guía su mano para que pueda, por la gloria y la belleza de tu Santa Iglesia, representar de un modo perfecto y digno tu imagen creada, la de tu Madre Purísima y la de todos los santos.
Y esto nos ha acercado un poco a la dimensión teórica del icono, pero si alguien quiere de verdad ponerlo en práctica y aprender un poquito, vais a hacer un curso aquí, ¿no? ¿Nos puede decir la fecha muy concreta, el
sí,
lugar?
Sí, bueno, pues lo vamos a hacer del 17 al 23 de junio en la iglesia, vamos, en los salones parroquiales de la iglesia de San Frutos. Esto, pues ya digo, será entre el 17 y el 23 de junio.
¿Quién va a impartir este curso?
Imparte el curso Mercedes Jara, es una iconógrafa, una gran iconógrafa, también discípula de Giancarlo Peregrini, que se encuentra ahora mismo en Sigena con la familia de Belén. Y ella es la que ya impartió el año pasado el primer curso de iconografía en Segovia. Este año haremos el segundo y esperamos que se forme un espléndido grupo de iconógrafos aquí. Ya ha empezado la afición, gracias a Dios, y este año pues pintaremos a San Miguel, Arcángeles, una tabla del siglo XIII que se encuentra en el Museo del Monte Sinaí.
¿Y quien quiera apuntarse, dónde tiene o con quién quiere contactar?
Pues
¿en el obispado pueden preguntar?
Puede preguntar, vale, en el
pues
obispado.
En el obispado
sí.
Le dan toda la información.
Sí.
Muchas gracias, nos quedamos sin tiempo, Charo.
Vale,
vamos a terminar ahora con esa música bizantina y enseguida pasamos a la agenda diocesana. El miércoles, los profesores de religión se reúnen para la clausura del curso de formación permanente, a las 6 de la tarde en el Obispado. El último sábado de mayo hay Rosario de la Aurora por la pradera del Santuario de la Fuencisla. Da inicio a las 8, como lo ha hecho a lo largo de todo el mes de mayo. También el sábado, Confer se reúne para celebrar la Pascua, a las 6 de la tarde en las Hermanitas de los Pobres. Y también el sábado, la Pastoral de la Salud celebra la Pascua del Enfermo, en la Parroquia del Cristo del Mercado, a las 8 de la tarde. Y esto es todo por hoy. Volvemos en 7 días después de la Santa Misa, aquí en la cadena COPE. Hasta entonces, feliz domingo y feliz semana. Paz y bien.